Avanza la agencia libre en la NFL. Los Cincinnati Bengals parecen encontrar finalmente el tackle izquierdo que requiere proteger a Joe Burrow. Firmaron a Orlando Brown, campeón de Super Bowl con Kansas City. Filadelfia mete reversa y dice, finalmente Darius Slay se queda y el Super Corner se quedará con los Eagles. Chicago refuerza y promete un avance importante esta temporada rumbo al draft, donde han generado un capital poderoso para ejercer con importantes selecciones. ¿Y por qué se está retrasando el acuerdo Jets-Packers por Aaron Rodgers? Le diré las razones. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz viernes, feliz fin de semana. Si usted está en México y es mexicano, feliz puente, porque en México no trabajaremos sábado, domingo ni lunes, celebrando el 21 de marzo natalicio de Benito Juárez. Amigos, bienvenidos a otro podcast y a otro arranque de esta agencia libre que ha estado fantástica. A ver, bueno, mire, vamos a detallar un poco lo de Aaron Rodgers al final del podcast. Le adelanto que todavía no hay acuerdo. Y no hay acuerdo, pues, ¿por qué? Los Packers quieren cobrarle a los Jets hasta el estadio y los Jets de Nueva York se quieren defender diciendo que Aaron Rodgers es una gran contratación, pero es un gran dilema porque nadie sabe si va a jugar un año, dos años o cuándo. Bienvenidos New York Jets a los dilemas de Aaron Rodgers. Van a empezar a sufrir lo que Packers lleva cuando menos 5 años sufriendo. Pero vámonos con lo que es un hecho. Y a ver, me voy a contrataciones que parecieran ser de menor impacto, pero no lo son. Son de gran impacto. A ver, Cincinnati ha conseguido, creo yo, finalmente el tackle izquierdo que requiere proteger a Joe Burrow. Después de darle a Jonah Williams 3 años de espera y confirmar que ese muchacho, que fue primera de draft, que fue top 10 de la Universidad de Alabama, es un fracaso total, ahora esa posición se la dan a Orlando Brown. Y Orlando Brown es un jugador elite. Viene de los Ravens, llegó a Kansas City, consolidó la línea ofensiva de los Chiefs, hizo campeón, fue parte del equipo campeón de Super Bowl con los Chiefs en febrero pasado, pero los Chiefs dijeron, a ver, aprovechando que Orlando Brown es agente libre, déjame pensarlo. Y en el déjame pensarlo, Kansas City optó por dejar libre a Orlando Brown y los Chiefs se fueron por Jawan Taylor, el tackle izquierdo de Jacksonville, que parece emerger como un gran talento, apenas con 25 años de edad. Y los Chiefs le dieron a Jawan Taylor alrededor de $70 millones. Entonces, Cincinnati dijo, de aquí soy. Y rápidamente, en 2 días, ha firmado Orlando Brown. Orlando Brown firma un contrato con los Cincinnati Bengals. Pero me llama la atención que Cincinnati le da 4 años, $64 millones. Va a promediar $16 millones por temporada Orlando Brown. Y como le decía, Jawan Taylor, déjeme corregir, Jawan Taylor lo firmó Kansas City por $80 millones en 4 años. Y Mike McGlinchey, el tackle derecho de los Niners, lo firmaron en Denver por $87.5 millones en 5 años. Entonces, lo que le está pagando Cincinnati a Orlando Brown, pues es la menor cantidad de los tres. Mire, primero déjame decirle una cosa. El tackle izquierdo es una posición fundamental. Eje, a ver, Cincinnati fue eliminado en playoff ante Kansas City por la línea ofensiva. Fue un desastre la línea. Y el tackle izquierdo es la clave. Ya le decía yo, Jonah Williams, en quien Cincinnati creyó varios años, es un fracaso. Bueno, tienes que reforzar la línea. Llega Orlando Brown y por esta cantidad, pues se me hace hasta como, no quiero decir una ganga o barato, pero honestamente merecía más dinero. Total, Orlando Brown es el nuevo tackle izquierdo de los Bengals. Y miren, amigos, en teoría, en papel, Cincinnati ya resolvió la línea ofensiva. Porque mire, Orlando Brown vale lo que vale, porque la temporada pasada, jugando con Kansas City, tuvo unos números espectaculares. Escuche esto, Orlando Brown, protegiendo el lado izquierdo de Patrick Mahomes la temporada pasada, jugó los 20 partidos, no falló uno solo. Escuchen nada más estos números, increíbles. Permitió 4 capturas, 10 golpes, 44 apresuramientos al quarterback. en 20 partidos. Permitió una captura cada 5 juegos. No, no, Orlando Brown, espectacular, de verdad. Por eso a mí me sorprendió que Kansas City lo dejara ir. Reconozco que Jawan Taylor de Jacksonville suena interesante, pero con estos números, ¿quién duda? ¿Quién duda? Ahora, compare eso que le acabo de dar de Orlando Brown con Jonah Williams. No, no, no. Jonah Williams el año pasado, sin duda, fue el peor tackle izquierdo de la liga. Jugó 17 partidos y permitió 13 capturas de quarterback. No hay tackle izquierdo en la NFL con peores números que Jonah Williams. Ahí vas a poner a Orlando Brown y entonces la línea luce cerrada, luce completa. Porque el centro Ted Karras, que también terminó la temporada lesionado, jugó 19 partidos con los Bengals y permitió 2 capturas. 4 golpes, 18 apresuramientos, gran temporada de Ted Karras. El guard derecho que trajeron de Tampa Bay, Alex Capa, en los 16 partidos que jugó, permitió 3 capturas, 4 golpes, 13 apresuramientos. Y el tackle derecho, el de ese, cerrando ese mismo lado, que fue Lyle Collins, en 15 partidos que jugó, permitió 5 capturas, 7 golpes, 22 apresuramientos. Entonces, ya está la línea. Solo nos falta el guard del lado izquierdo, que es Cordell Bolson, cuyos números no son fantásticos, pero son buenos. 5 capturas, 13 golpes. Amigos, con la llegada de Orlando Brown, Cincinnati ya resolvió la línea ofensiva. Ahora, ¿qué necesita? Que estén sanos. Yo no dudo, sugiero, recomiendo que aún así Cincinnati necesita al menos un liniero en el draft. Yo diría tercera ronda. Cuarta ronda, pero que pueda ser titular de rotación, que pueda entrar a la rotación de línea ofensiva. Y esta línea ya parece ser lo que Joe Burrow y Cincinnati requieren, ¿eh? Realmente es una línea muy atractiva, bien por los Bengals. Le decía, parecen ajustes menores de agencia libre, pero no lo son. Firmar a Orlando Brown para los Bengals es una enorme, enorme contratación. Es el tackle izquierdo que Joe Burrow lleva 3 temporadas deseando y que finalmente va a llegar. Con Jonah Williams, yo no sé si lo den de baja o qué hagan, pero vaya, es un estorbo ya. Cincinnati ha resuelto un problema grave de línea ofensiva y me parece una gran decisión. Bueno, por otro lado, Filadelfia, los campeones de la Conferencia Nacional. A ver, ¿usted cree que Filadelfia no levantó las cejas cuando se dio cuenta que Dallas firmó a Stephon Gilmore? Ahora Dallas tiene de corners a Trevon Diggs y a Stephon Gilmore. A ver, si esa dupla no es elite, esa dupla compite por la mejor pareja de corners de la liga. Otro día debatimos quién es la mejor, pero compite cincho. Yo ahorita, en este momento, pongo a Trevon Diggs y a Stephon Gilmore de los Cowboys top 5 de la liga en pareja de corners. ¿Usted cree que Filadelfia, que llegó al Super Bowl con el mejor perímetro de la liga y el mejor, no pareja, el mejor trío de corners con James Bradbury, Avonte Adams y Darius Slay? ¿Usted cree que Filadelfia no dijo, no los puedo perder? Hace 2 días dijeron, Darius Slay se va, no podemos. Y ayer metieron freno de mano y dijeron, Darius Slay, te quedas. Extensión de contrato, $42 millones a Darius Slay, $23 millones totalmente garantizados y se queda en el equipo. Y ahora Filadelfia tiene a Darius Slay, a James Bradbury y a Avonte Maddox. Los 3 corners elite del Super Bowl los tiene. Y déjame decir una cosa, son los 3 corners que jugaron muy bien el Super Bowl. Realmente quien le hace daño a Kansas City, bueno, hay una jugada, confusión total en la que está solo Sky Moore y les anota. El que hace el daño letal es Travis Kelce. Y Filadelfia perdió al safety Marcus Epps, que en gran medida fue responsable de Travis Kelce en el Super Bowl. Y que miren, que Marcus Epps se haya ido, no pasa nada. Yo aquí tengo los números del perímetro de Filadelfia. Mientras los corners, Bradbury permitió 2 touchdowns en todo el año, Darius Slay 5 y Avonte Maddox 1, los safeties fueron lo vulnerable, porque Chauncey Gardner-Johnson permitió 4 pases de touchdown y Marcus Epps permitió 6. Por eso cuando Filadelfia dice, Marcus Epps se va a los Raiders, no pasa nada. Lo dejaron ir. Es reemplazable. En el draft Filadelfia, usando una segunda, una tercera de draft, puede reemplazar a Marcus Epps, pero ya retuvieron a Darius Slay, a Avonte Maddox y a James Bradbury, que es lo importante. Y ahora sí, Dallas, tú tienes tu par de corners, aquí tengo tres. Y se va a poner sabroso, estoy de acuerdo. Pero era muy importante para Eagles no perder a Darius Leigh. Me parece que esta decisión es correcta. Yo la aplaudo por los Eagles. Se fue Javon Hargrave, pero con la rotación que tienen de línea lo pueden reemplazar. Perdieron también en la línea frontal defensiva, perdieron también en la defensa al linebacker TJ Edwards. Lo mismo pienso, en el draft lo pueden reemplazar, pero no podían perder a Darius Leigh y lo han retenido, ¿ok? Bueno, siguiente tema, los Chicago Bears. A ver, amigos, pocas veces hablamos de los Bears. A ver, es el peor equipo de la temporada pasada. No me quiero justificar. Chicago ganó 3 partidos y perdió 14. Terminó la temporada con 10 derrotas consecutivas. O sea, Chicago hoy es uno de los peores Chicago Bears que hayamos visto en la historia. Y mira que yo vi a los Chicago Bears del 84. ¡Wow! ¡Qué pinche equipazo, eh! Quien no pudo ver aquellos Bears, sobre todo defensivamente hablando, miren, esa defensa de Chicago compite para la mejor defensa en la historia del NFL. Escuche lo que le estoy diciendo. El día que en uno de esos brillantes programas de la NFL Network hablen de las mejores defensivas de la historia, van a estar los Pittsburgh Steelers y la cortina de acero original, y deben estar ahí los Chicago Bears a evaluar qué defensa tenían. Hoy es otra historia, pero me platico de los Bears. Hablo de los Bears hoy porque, amigos, están haciendo las cosas bien. Sinceramente, lo están haciendo bien. A ver, lo primero que me encantó de Chicago fue el cambio que hicieron en el draft. Por Dios, cambiar con Carolina, la primera selección de draft. Miren, no hay mejor regalo para un equipo NFL que esté en reconstrucción que tener la primera selección de draft en un año en el que vienen quarterbacks talentosos, pero tú no necesitas quarterback. Alguien se va a alocar y va a cambiar contigo, como se alocó Carolina y pagó en grande. A ver, Carolina le mandó a Chicago una primera de draft de este año, que es la novena global. La segunda de este año, que es la 61. La primera de draft del 2024. Y la segunda del 2025. ¿Ok? Le está mandando 2 primeras y 2 segundas. Y Chicago, gracias a esto, hoy, rumbo al draft, Chicago tiene una primera, que es la novena global. 2 segundas, que son la 53 y la 61. Una tercera y 2 cuartas. 2 quintas y 2 séptimas. A ver, no vayamos más lejos. En las primeras 64 selecciones del próximo draft, Chicago va a reclutar 4 veces. 4 en 64. Está cañón. Luce muy bien. Segundo, en este cambio que le dieron a Carolina, también recibieron al receptor abierto DJ Moore. A ver, amigos, hoy el grupo de receptores de Chicago ya está listo. Ayer contrataron a Robert Tonyan, el cerrado que jugó en Green Bay. A ver, Robert Tonyan hace 2 años tuvo temporada de 1,000 yardas jugando con Aaron Rodgers. Y ahora Robert Tonyan se suma a Chicago, donde ya se sumó DJ Moore, donde ya está Chase Claypool y donde está Darnell Mooney. A ver, nada más le digo una cosa. Para mí DJ Moore es un receptor 1 de la NFL. DJ Moore lleva 5 temporadas en la NFL. 3 de ellas con 1,000 yardas en recepción. Pero espéreme. 1,000 yardas en recepción jugando en Carolina, por Dios, en Carolina. DJ Moore capturó 1,175 yardas en el 2019, 1,193 el 2020 y 1,157 el 2021. La temporada pasada, con toda la basura que fue Carolina, DJ Moore tuvo 7 recepciones de touchdown. 7. Amigos, es un receptor elite. Y creo que no tengo que platicarle mucho de lo que es Chase Claypool, lo que fue en Chicago, lo que fue en Pittsburgh. El año pasado no brilló en Chicago, llegó a mitad de temporada, no fue fácil. Pero ahora DJ Moore, Chase Claypool, Robert Tonyan, Darnell Mooney. Darnell Mooney es el mejor receptor que tenía Chicago. Darnell Mooney fue una quinta de draft de hace 3 años, pero que está haciendo las cosas bien. Y misma historia, Darnell Mooney hace 2 años. 2 años con Mitch Trubisky de quarterback, Darnell Mooney tuvo temporada de 1,000 yardas como receptor. El 2021 capturó 81 pases, 1,055 yardas y 4 touchdowns. A mí me gusta el grupo, ¿eh? Darnell Mooney, DJ Moore, Chase Claypool, Robert Tonyan y Cole Kmet como alas cerradas. ¡Ey! La neta, me late. Lo que no tiene Chicago es corredor. perdieron a Devin Montgomery y no tienen línea ofensiva, pero tienen todo el capital de draft que le acabo de mencionar. Chicago tiene que ir al draft a reclutar al mejor atleta disponible. Si los Bears van a elegir novena global 53, 61 y 64, la novena global es el mejor disponible. Yo no dudo que pueda ser un tackle defensivo, como Jalen Carter, este muchacho de Georgia, que trae el conflicto ahora de que lo arrestó la policía y que tuvo un accidente automovilístico, un tema legal ahí grave, pero que se debe y se va a resolver. Y tiene un talento este chavo brutal. Yo pienso que Chicago puede aspirar a Jalen Carter y luego, con esas tres selecciones de segunda y tercera ronda, las 53, 61 y 64, agarrar línea ofensiva, dos linieros ofensivos y ya. Porque además, Chicago ya firmó en la agencia libre al linebacker central de los Buffalo Bills. Tremaine Edmonds ahora es de Chicago. Sí, señor, se lo llevaron los Bears. Y junto a Tremaine Edmonds está el otro linebacker que fue titular en Filadelfia, T.J. Edwards. Amigos, esto luce bien. O sea, Chicago está levantando la nave. A ver, Chicago no va a ganar la división, no va a calificar a playoff, pero un equipo que ganó 3 y perdió 14 la temporada pasada, con estos movimientos y todo el capital de draft sumado, que no dudo van a ejecutar muy bien, Chicago tiene que ser un equipo que aspire la próxima temporada a unas 6 victorias, 7 victorias, que ya es empezar a competir. Chicago tiene que buscar la transición que logró Detroit la temporada pasada. Detroit, sin ser equipo de playoff, le compitió a los grandes. Casi le gana a Buffalo. Le ganó a Green Bay el último y definitivo partido. Detroit es un equipo que ya te compite, te llames como te llames. Esa transición de equipo malo a equipo competitivo es la que tiene que buscar Chicago la próxima temporada. Y para ello necesita un buen reclutamiento de draft con todo lo que le acabo de platicar y que Justin Fields empiece a consolidarse, que sea un quarterback más de bolsa de protección, más pasador que corredor. Es un buen corredor, pero piernitas son para un momento extremo. El juego se gana lanzando el balón. Y con este grupo de abiertos que tiene, la neta, lucen interesantes las cosas. A ver, cierro el podcast. Green Bay, Aaron Rodgers. Miren, amigos, el debate está ahora, habiendo confesado a Aaron Rodgers que quiere jugar para los New York Jets, el debate está en cuánto debe pagar New York Jets a Green Bay por sus servicios. A ver, Russell Wilson costó 2 primeras y 2 segundas. Hay gente polarizada en este debate. Hay quien dice no, no. Y seguramente parte de los que dicen no son los New York Jets. ¿Por qué? Porque se sabe claramente, bueno, no con precisión, no se sabe con precisión qué es lo que esté pidiendo en pago Green Bay. Pero Nueva York está reacio a ceder 2 primeras y 2 segundas. Y a ver, el argumento es, ¿cuántos años va a jugar Aaron Rodgers? Si cada año es esta maldita historia de que, no lo sé, tengo que ir a un cuarto oscuro, voy a meditar, estoy pensando, me quedan dudas, no me quieres, me dejaste de hablar. Y todo este desmadre que le encanta armar a Aaron Rodgers año tras año, pues los Jets deben estar diciendo, oye, pues con estas dudas no te voy a pagar tanto. Pero Green Bay se está defendiendo. Y entonces se están jaloneando en ese sentido y no se han puesto de acuerdo. Miren, amigos, cuando surgió esto, yo se los dije en un podcast pasado, para mí Aaron Rodgers vale 2 primeras y 2 segundas. Claramente no quiere pagar eso Nueva York. Vamos a ver en qué se arreglan, porque el tema está bravo. Digo, ya pasó un día y no hay acuerdo. Y yo le aseguro que los dos están ansiosos de resolver este tema. Ansiosos. Pero vamos a ver cómo queda y de qué lado queda. Sin embargo, de que Aaron Rodgers va a los Jets, yo lo podría casi asegurar, pero hasta no ver, no creer, queridos amigos. Y esto no está hasta que está. Entonces, calma, paciencia, vámonos despacito, vámonos ordenando la casa y cómo se arreglan las cosas. Pero honestamente, es un estira y afloje complicado. Green Bay sabe que los Jets están desesperados. Si se les cae lo de Rodgers, se les cae el proyecto. Nueva York no tiene en este momento expectativa alguna de qué quarterback podría usar. Porque ya no hay nadie disponible. O sea, es como cuando vienen esas etapas de crisis, que viene un huracán en provincia y todos van al súper a comprar la despensa desesperados y vacían el súper. Y tú llegas y dices, es que no hay nada. Nada. Ah, pues así los New York Jets, si es que se les cae lo de Aaron Rodgers. Van al súper y no hay nada, ¿eh? Es que no es quien quieras comprar, es que ya no hay nadie. Entonces, ante esa circunstancia, Green Bay está jugando y dice, ¿ah, que no? Pues me pagas o no lo hago. Y se están estirando la cuerda de los dos lados. Yo creo que va a terminar cediendo Nueva York. Yo creo que va a terminar pagando, tal vez no a las dos primeras y dos segundas. Probablemente mi expectativa fue demasiado alta, pero a ver, va a haber una primera. ¿Qué creo yo? Va a ser la primera de este año. Y a lo mejor la segunda del año que entra y la segunda del posterior. La segunda del 24 y la segunda del 25, ¿ok? Primera del 23, segunda del 24 y segunda del 25. Es lo que yo creo. Pero bueno, se están jaloneando y esto lo provoca un joven llamado, bueno, ni tan joven, un señor llamado Aaron Rodgers, que es un talento brutal, pero ¡ah, qué complicado es a la hora de planear su futuro! Queridos amigos, así las cosas. Llegamos al fin de semana. Si surge algo con Rodgers, pues nos comunicaremos por alguna otra vía. Y si no, que Dios me los bendiga y nos vemos, nos oímos el lunes, ¿le parece? Atento a mis lives. Tengo lives de YouTube 2 a la semana. Tenía yo algunos problemas técnicos que ya están resueltos. 2 a la semana, ¿de acuerdo? Atentos, por favor, que me da mucho gusto cuando nos conectamos. Me encanta, porque luego hay llamadas, mensajes de Argentina, de Colombia, de Europa y la neta, uno se emociona. Y los de México, que son mis paisanos, pues me emocionan más. ¿Ok? Gracias, que Dios los bendiga. Éxito el fin de semana. Y a quien tenga puente en México, gócela y cuídese.